Ser podcast.
Take a little walk to the edge. Ramón Besa, Manuel Javois, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola,
muy buenas noches.
¿Qué tal estáis? ¿Cómo has pasado la semana, Ramón?
Bien, ajetreada con la campaña electoral. La verdad es que te vas pasando de una candidatura a la otra y vas viendo un poco el Barça. Es termómetro de muchas cosas. Ves a mucha gente, hablas, conspiras, como se dice en periodismo. Esto te alivia. Y luego, pues también he tenido la suerte que se ha inaugurado esta semana en el Palau Robert de Barcelona una exposición sobre los 50 años del diario Avui, que se fundó en 1976 y es donde yo empecé en Barcelona. Cuando llegué a Barcelona, pues en un diario en catalán, yo venía del no-no, y en aquellos tiempos hacer un diario en catalán era una heroicidad. Y claro, yo por ejemplo el 23F lo pasé en el diario Avui, pensé que lo iban a cerrar. O sea, son cosas que te vienen a la memoria de eso, ¿no?
¿Eh? Sí, se lo hemos dicho en más de una ocasión que tenía que escribir la memoria, pero...
Ese libro vale oro.
Hay que ponerse,
no,
¿eh?
No sé, soy más periodista que escritor. Tendré que ir a cursos de, en lugar de taller, pillarme unos días con Manuel para que me dé consejos y me diga, mira, esto se hace así. Entonces, si Manuel está dispuesto a hacerme de profesor, pues igual me atrevo ahora que tendré más tiempo. Pues supongo que ya con esa jubilación activa que te permite tener otras ocupaciones, igual pues algún día sí.
Te hace hasta el prólogo, Manuel, si es necesario, no hay problema.
Hombre, por favor.
Hombre, solo faltaba, ¿no?
Y la traducción al gallego.
¿Y tú, Manuel, la semana qué tal?
Bien, ajetreada, mucho trabajo, la verdad. Y volví al Bernabéu, que este año no había ido un partido nada más, sí.
O sea, fuiste a ver al Benfica.
Fui al Benfica, sí.
Vale.
Y bien, contento. Siempre es agradable ver el fútbol en directo, aunque el equipo no termine de jugar algo concreto, ¿no? Pero bueno.
Ahora os pregunto por cicatrices que han dejado ese partido, pero lo primero, el sorteo de Champions. Manuel, otra vez el Manchester City.
Es un coñazo.
La sexta vez que se van a enfrentar en las últimas siete temporadas y la quinta de forma consecutiva. Es un clásico ya de esto, ¿no?
Sí, un clásico. Y además este año me parece que las cosas pintan un poco peor para Madrid, ¿no? Pero bueno, es la Champions y siempre hay que poner el depósito de fe en el club, porque siempre hay algo ahí, ¿no? Atávico, nuevo, que remueva la afición, que remueva a los jugadores. Así que yo tengo esperanzas, pero no sé yo hasta qué punto esas esperanzas están sostenidas en algo sólido, ¿no?
O sea, más corazón que cabeza tienes ahora mismo,
sí,
¿no?
Sí, eso es.
Vale,
sí. Pero bueno, nunca se sabe.
Bueno, yo siempre digo lo mismo. Cualquier otro equipo que llegue mal a la Champions puede decir, bueno, pero es que el Madrid en la Champions te puede hacer cualquier cosa. Lo viene demostrando los últimos años. O sea, no va a ser nada nuevo. La distancia. Ramón, ¿cómo se ve? Este ya, como digo yo, clásico del fútbol europeo.
Bueno, no sé si los dos están cansados de verse, pero también tienen esa gracia de enfrentarse, ¿no? Porque es un poco, digamos, que el Madrid es el equipo hegemónico de la Champions y el City es el club que ha sido referencia también en los últimos años, sobre todo desde la llegada de Pep, ¿no? A nosotros nos apetece verlo, así como el Madrid-Benfica.
Son partidos bonitos.
No, para mí, y eso que considero que es un excelente entrenador, como se vio en los dos planteamientos Mourinho, pero luego pues todo lo demás, la liturgia, pues se me hace un poco cargante. Ese Manchester City-Madrid, pues creo que es muy atractivo también porque el City tiene un equipo a medio hacer, todavía no ha cuajado, veremos cómo se engalza todo, veremos también el Madrid si dispone de Mbappé, o sea, hay algunas incertidumbres que permiten abrir la eliminatoria a ver qué pasa. Evidentemente el Madrid tendrá que mejorar y el City pues tendrá que estabilizarse, pero bueno, desde el punto de vista de Barcelona, que el Barça además ha ido por el lado, digamos, afortunado del cuadro, por el lado bueno, que luego veremos si es tal o no, pues no le va bien que uno de los dos desaparezca del camino si el Barça cumple con sus expectativas, ¿no? Luego no se daría una final Barça-Madrid ni una final City, seguramente.
Lo hemos contado ya en el arranque del programa, pero digamos que han tenido dos de nuestros equipos han tenido buena suerte, el otro ha tenido mala suerte porque el Real Madrid se podría enfrentar o al Sporting de Portugal o al Manchester City, le ha caído el Manchester City. El Barça tenía como rivales al Paris Saint-Germain, no al Newcastle, se va a medir al Newcastle, y el Atlético de Madrid se podía medir al Liverpool o al Tottenham y le ha caído el Tottenham. Ramón, yo creo que es buena suerte en este caso para el Barcelona. Si te dan a elegir, evidentemente dices, el PSG de momento vamos a dejarlo apartado, ¿no? Sí.
Bueno, hubiera sido un poco como el Manchester Madrid, ¿no? Pero el PSG ya es un clásico, el Barça PSG.
Actual campeón.
Todo el mundo decía que iba a tocar otra vez el PSG, ¿no? Y Luis Enrique, pues era una cosa que daba cierto apuro. El Newcastle, bueno, es mejor que el PSG a priori, pero es el equipo más goleador de la Champions. Si el Barça no hace dos buenos partidos, lo pasará mal, porque no olvidemos que el Barça está muy apurado en la Copa, porque perdí el partido en el Metropolitano por 4-0 con el Atlético de Madrid. O sea, si tú no sabes comportarte bien en el St. James Park, que es un estadio intimidador, es verdad que el Barça ganó en la fase previa de clasificación por 1-2 en un muy buen partido que hizo, pero ahora hay que ver que el equipo se recomponga, ¿no? Y luego esperar si es el Atlético de Madrid. Si es el Atlético de Madrid, el riesgo es que se va a ver una empanada de Atlético de Madrid-Barça entre la Copa, la Liga y la Champions. Pero bueno, son cosas que a veces ocurren, ¿no? Siempre sí. Hay un 4 o 5 partidos que se van repitiendo entre dos equipos en distintas competiciones. Ese es el riesgo que te puede pasar.
Bueno, será buena noticia, evidentemente, para los equipos españoles, porque eso significaría que han ganado su eliminatoria a octavos de final y que se han metido en cuartos. Y eso, además, nos aseguraría un equipo español en semifinales. Las cosas como son. Manuel, de las otras eliminatorias, a priori los dos, bueno, han evitado el rival más complicado. Y como digo, si los dos se clasifican, se verían en cuartos, que ni tan mal.
Sí, otro clásico también, ¿no? El Barça Atlético de Madrid, pero...
Ay, espera, que creo que está teniendo problemas con el audio Manuel Javois. De hecho, las dos veces que el Atlético, es que me lo recordaban antes en la redacción, que las dos veces que el Atlético de Madrid se enfrentó al Barça y les ganó, se metió en la final de la Champions, que acabó perdiendo precisamente contra el contra el Real Madrid. O sea, los números están ahí, hay que agarrarse también a la fe. Y el Real Madrid solo se podría ver con el Atlético de Madrid o con el Barça en una hipotética final. También hay
que claro, el Atlético de Madrid le ganó al Barça en la época de las dos que tuvo, la de Tata Martino y la de Luis Enrique.
Exacto.
O sea que bueno, los precedentes no son buenos. Y la parte del Madrid, lo que tiene malo también es que va por la parte del Bayern. Y el Bayern es otro hueso. Yo pienso que Bayern y Arsenal deben ser ahora en estos momentos los que más cotizan como dos equipos, los más temibles. Luego ya veremos cómo se estabiliza todo.
Sí, sí, el Arsenal, que también lo hemos comentado, ha hecho una fase de clasificación inmaculada, perfecta. Ahora mismo es el equipo más en forma del continente europeo. Al hilo de lo que hemos visto esta semana y al margen del sorteo de Champions, que evidentemente es la noticia del día, quería saber vuestra opinión, Ramón, sobre el tema de Prestiani. El hecho de que la UEFA en este caso haya hecho una sanción provisional considerando al argentino culpable de comportamiento racista y discriminatorio. Es decir, aquí no hay presunción de inocencia, sino presunción de culpabilidad. Por lo pronto se ha perdido este partido contra el partido de vuelta contra el Real Madrid. ¿Qué te parece a ti esa medida de la UEFA?
Bueno, ha optado por una solución cómoda, por eso dice provisional, porque mientras tanto evita que las quejas que puedan haber serán si acaso del Benfica y de Mourinho, ¿no? Y de no respetar la presunción de inocencia. Todo el mundo tiene la sospecha, pero no deja de ser una sospecha de que Prestiani pues algo dijo, ¿no? Incluso creo que se ha filtrado en algunos medios, pero ahora ya no sabes en qué hay de cierto y qué es un fake news o qué es lo que ha ocurrido. Pero da a entender de alguna forma de que sigo sospechando, con perdón, de que Prestiani lo hizo como una orden o como una manera de intentar aprovechar la coyuntura, si es que hizo algo, que no lo hiciera intencionadamente, no lo sé, pero sí que parece que hubo algo. Pero mientras tanto no se resuelve, pues optaron por que no jugara el partido del Madrid, porque habría habido una carga ambiental mucho peor de la que hubo, mucha más tensión.
Pero Ramón, la UEFA no puede hacer eso.
Bueno, pero
si
es
lo
que
ha hecho
es lo
por
que hace
eso, no podría hacer. O sea,
pero es lo que yo creo. Yo creo que no es correcto en el sentido de decir que se lava las manos, ¿no? De decir, mientras tanto hacemos eso y luego ya veremos, ¿no? Que eso es lo que hacen muchas veces, son soluciones cómodas. Y entonces, pues no haces ni una cosa bien ni una mal. Cuando te quedas a mitad de camino, pues ocurren esas cosas. Entonces, ya está. Yo ya no me sorprendió, la verdad. No lo considero justo, evidentemente, porque me parece que tenía que haber tomado una decisión y saber qué ha pasado, porque la investigación, mientras va durando, no sé a quién van a pedir explicaciones, claro. No sé qué es lo que va a ocurrir, no sé, luego se dan situaciones grotescas, ¿no? De que, como pues en el campo lo que ocurrió, el incidente, pues a la pancarta el racismo, luego tienes que expulsar a un socio que dice lo que dijo, luego el socio este o ese aficionado que ha aparecido con un vídeo que conviertes a una persona que como mínimo su actitud es reprobable en un protagonista, o sea, todo se va enredando porque la sanción pues seguirá esperando y cuando llegue, pues igual han pasado ya, vete a saber, el Benfica ya no está y entonces pues la gente lo habrá olvidado. Eso no es tener el valor de sentar un precedente como parecía, ¿no? Que o sea, sentará un precedente según cuál sea la sanción, pero ya no será en el tiempo. Entonces, claro. Tanto la dilatas, pues vete a saber qué ocurrirá cuando se pronuncie.
Claro, es que es un tema muy delicado porque además está el racismo de por medio, Ramón, y todos estamos en el mismo barco y en el mismo lado en esta pelea, ahí no hay duda, y evidentemente cualquiera que cruce esa línea y cometa un acto, un grito, un insulto de cualquier tipo en el sentido racista tiene que tener, y más si es un futbolista, un deportista de élite, tiene que cumplir una sanción. Pero claro, aquí no hay pruebas. Quiero decir, no hay pruebas reales, a no ser que el jugador haya confesado, que creo que no es el caso. Aquí tienes la palabra de un jugador apoyada en otro, como es el caso de Vinicius, apoyado en la declaración de Mbappé, contra la de Prestiani, que dice que él no dijo eso. Incluso tú decías que se han filtrado, que le llamó otra cosa, que también es sancionable. Pero si tuviese esa declaración la UEFA como diciendo, a nosotros nos ha reconocido Prestiani, que no le ha llamado esto, pero le ha llamado... Bueno, lo que se ha filtrado es que le ha llamado maricón, que en teoría le ha llamado maricón y no mono. Lo digo para que la gente entienda la situación. La UEFA, ¿por qué no sale y dice, señores, nos ha reconocido esto, que de igual manera es sancionable, con lo cual el próximo partido no lo va a jugar? Veremos, después de una investigación, si la versión es que ha dicho una cosa o que ha dicho otra, porque como tú dices, crea un precedente, yo creo, peligroso de cara al futuro, ¿eh?
Bueno, y que hay que aclarar los protocolos. Cuando ocurren esas cosas, cuando se reúne la UEFA, pues hay que establecer qué ocurre ahora. Pues el hecho de que un jugador se ponga la camiseta en la boca, primero se ponía la mano y ahora muchas veces, ¿no? Sí. Y en eso hay que saber cómo hay que actuar, porque unos y otros se buscan la manera para que no les descubran. Ahora hay 25.000 cámaras, hay móviles, hay 25 maneras. Pues la camiseta es una manera que han encontrado para que no sepas lo que ha ocurrido. Por lo tanto, no sabemos, intuimos o presumimos lo que puede haber dicho Prestiani, pero no tenemos ninguna certeza. Cuando no hay una certeza, dice que los árbitros y los colegiados solo tienen que intervenir cuando una cosa es, cuando no hay duda, ¿no? Y precisamente lo que se está es utilizando todos los medios para que no haya dudas, entre ellas el VAR. Cuando tienes una duda vas al VAR. Pues eso debería ser igual, no debería haber dudas o habría habido el tiempo suficiente para tomar una decisión. Como no se ha tomado, ¿qué hacen? Dicen, bueno, pues de momento aparcamos el problema. ¿Y cómo es aparcar el problema? Le sancionamos provisionalmente. Claro. Bueno, veremos si esto tiene recorrido como recurso, porque puede ser que a partir de aquí se den posibilidades de recurso porque se considera que el fallo es totalmente extemporáneo y que no se ha ajustado a lo que demandaba la sanción, que tenía que ser en el tiempo. Pero por eso digo, cuando decía la solución fácil, que es ellos decir, bueno, ponemos un provisional y ahí, pues ya está.
Creo que el aparato de Manuel Javois ha terminado de morir, así que creo que no vamos a poder terminar de conectarle, pero bueno, sigo contigo un rato más, Ramón, porque precisamente en ese partido vimos una imagen lamentable en la que creo que reaccionó muy bien el Real Madrid, que es un tipo en uno de los fondos haciendo un saludo nazi. En cuanto se vio en televisión, porque además hay que ser tan tonto de hacerlo delante de la cámara para que te vea todo, hay que ser tonto de hacerlo, pero encima hacerlo delante de la cámara es que te tiene que colgar el labio. Y entonces el Real Madrid, en cuanto vio su imagen, mandó a la gente de seguridad a la zona y lo sacó automáticamente del campo. Lamentable, Ramón, que sigamos viendo este tipo de cosas en cualquier ámbito de la sociedad, pero como estamos en el mundo del deporte, en un campo. Y bien el Real Madrid en la reacción, de sacarle automáticamente.
Bueno, creo que habían habido ya precedentes en el Bernabéu, que habían que algunos clubes o algunos aficionados se habían quejado porque el Bernabéu no había actuado como correspondía. La semana pasada hablamos de los casos de Wilfred, hablamos de otros casos que han pasado, y creo que en esta ocasión, una vez que el Madrid ha asumido o pretende asumir o quiere asumir, como se diga, la bandera del racismo, sobre todo venimos hablando mucho de Vinicius y lo que pueden hacer otros clubes, si se pueden considerar que ellos también han estado y lo han hecho de otra forma, como el Atleti de Bilbao con los Williams, como el Barça con Lamin y con en su día con Eto'o, pues lo que no puede hacer es consentir actos como este. Lo que a mí más me disgusta es que luego este personaje pues se salga por las redes y vaya, sí, diciendo tremendo, lo que ha dicho tremendo. Y tal, porque es lo que cuando tú dices, vale, muy bien, el derecho a la libertad, a la información y todo eso, no consiste precisamente en haber convertido en ese energúmeno en un personaje en el que además provoca pues muchos aplausos en los sectores, digamos, más retrógrados, o los sectores que dicen, bueno, pues se trataba de esto, porque además el tío hace cachondeo, como diciendo, bueno, encima tendré que pedir perdón por una cosa que yo creo que no debería haber perdido, ¿no? Pues me parece bien la reacción del Madrid, y me parece que a estos personajes hay que de alguna forma intervenir y decir que si los estadios se van modificando cada vez más, si se acabó en un momento determinado con los ultras y ahora lo que hay es un estadio en plan VIPs, en plan gradas de animación, y hay cámaras para verlo todo, pues hay que tener unas ciertas normas de conducta.
Sí, sí.
Y eso, la masa no sirve para disimular a los energúmenos. Y si no es las cámaras, lo tienen que identificar los propios compañeros de asiento, diciendo, ahí no se vale. Se puede hacer cánticos, se puede tener imaginación. O sea, yo admiro mucho, por ejemplo, ahora en estos tiempos, los cánticos de los equipos ingleses, cuando los equipos rivales pueden cantar un gol. O sea, si no llegamos a este estadio de decir, bueno, o sea, hay que animar y hay que aplaudir sin mostrar xenofobia, racismo, la forma que hay ahora de agredir, ¿no?, al rival, pues vamos por mal camino.
Y para terminar, ¿alguna recomendación? ¿Algo como
bueno,
solemos hacer?
¿Sabes qué pasa? Yo esta semana he estado mirando cosas de los Goya, a ver, que no había visto, y entonces, ¿sí?, he ido aquí tocando cosas. Vi, por ejemplo, una película que me encantó también, que es Mi amiga Eva, de Sesgay, que no la había visto y me gustó. He visto Los pecadores, que así que no tiene nada que ver con los Goya, pero que era otra película que me quedaba por ahí colgada. O sea, he estado viendo cositas de estas, y luego precisamente empezaba a leer El punto de araña, el libro de Nerea Pallares, de la gallega, de Costa da Morte, porque ni que sea en homenaje a Manuel, y para saberlo lo comentaremos seguramente algún día, para que me diera pistas sobre lo que tenía de bueno el libro, ¿no?
Pues yo por fin he empezado El caballero de los siete reinos, que es el, digamos, otra serie de la saga Juego de Tronos, que está incrustada entre La casa del dragón y Juego de Tronos, más o menos en medio. He visto 4 de los 6 capítulos de la primera temporada y me ha gustado mucho, me ha gustado muchísimo. ¿Eh? Es pues rollo Juego de Tronos. Si te gusta la serie, te va a gustar la serie esta del Caballero de los Siete Reinos. Y ayer estuve viendo, por cierto, aquí en la Riviera en Madrid, a La Moda, la maravillosa orquesta del Alcohol, que no les había visto nunca en directo. Y la verdad es que son un espectáculo, son unos auténticos músicos, son 7 tíos en el escenario, 5 colocados en la parte de adelante, suena de maravilla, así que si alguien no los ha visto, los hiperconocidos en España, pero yo hasta ayer no los había visto, y la verdad es que me dejaron una sensación buenísima. De hecho, este año les voy a ver otra vez en el Toledo Beat y luego en el Sonorama, así que me voy a hartar de La Moda. Y déjame que les mande también un beso muy fuerte a mis amigos de Love on Lesbian, que hoy han anunciado que cuando acaben este año los conciertos que tienen en 2026, hacen un parón indefinido. Son amigos y además parte de la banda sonora de mi vida. De hecho, llevo 16 años cerrando con un tema suyo desde que presento yo el larguero. Y nada, que les mando un beso muy fuerte y que descansen, que recuperen y que vuelvan cuando quieran, que aquí vamos a estar esperando con los brazos abiertos.
Pues con tu permiso me uno a estos deseos, porque Love Lesbian ha conseguido, entre otras cosas, que mi hijo y yo, que tenemos una edad muy diferente, congeniemos en gustos musicales, porque tanto a él como a mí es una banda que siempre me ha encantado. Y sobre todo una persona, cuando lo conoces un poco como Santi Balmes, es extraordinario.
Desde aquí les mandamos un besazo y nada, disfrutar primero de este año y luego ya que recuperen y que descansen. Gracias, Ramón, un abrazo fuerte.
Igualmente a ti, Yago.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.